Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Primero las presentaciones, a mi derecha David Llopis, buenas tardes David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Este es un tema que has traído tú. ¿Qué nos propones, David? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy hemos planteado el hablar de un tema, de un deporte yo creo que importante, pero al mismo tiempo que importante, yo creo que muchas veces desconocido o en algunos aspectos desconocido. Por eso, pues bueno, yo creo que vamos a tener a varios invitados que nos van a aportar cosas diferentes del golf, tanto como lo que es el mundo profesional, como lo que es la formación, ese aspecto también tan importante, y lo que es el importante papel del asociacionismo.
Muy bien, pues nada, cogemos los palos y arrancamos con el programa dedicado al golf.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Bueno, tenemos en esta primera sección a un invitado, es Rafael Pérez Cuartero. Rafael es profesional, es jugador profesional del golf y además también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Golf de la Comunidad Valenciana y además es profesor en la Escuela de Masía de las Estrellas en Catarroja. Hola, buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste esto de ser profesional del golf? ¿Cuál es tu nivel y hasta qué punto se puede vivir de jugar al golf?
Bueno, yo soy profesional de golf desde el 2002. Empecé a jugar a nivel profesional para ver si podía llegar a jugar y vivir del golf, pero al cabo de 2-3 años empezó a despertar un poco las ganas de enseñar a la gente, entonces me formé, hice unos cursos de la Federación Española para poder dar clases y estoy enseñando el mundo del golf desde el 2005 hasta ahora. A nivel profesional, para vivir de este deporte es bastante complicado porque igual a nivel mundial vivirán entre 300 y 400 personas porque es un deporte muy difícil, muy complicado, y vivir de él es muy, muy difícil, pero a nivel amateur es un deporte muy bonito en el que jugar y puedes jugar durante mucho tiempo.
Hola, buenas tardes, Rafael. Hablabas de la formación, del papel tan importante que realizáis desde las escuelas. Muchas veces un poco el golf, lo que pasa, y bueno, yo eso he ido conociéndolo un poco más con conversaciones con gente que estáis en el mundo del golf. A veces hay muchos mitos, muchas creencias, y mucha gente no se aproxima a un campo a jugar a golf precisamente por unas barreras que se generan. Yo un poco, ¿qué es lo que necesita una persona para en cualquier momento presentarse en un campo de golf y empezar a jugar? ¿Qué haría falta?
Bueno, pues el golf es un poco diferente al resto de los deportes por el hecho de que si quieres ir a jugar al fútbol, te reúnes con unos amigos, vas a jugar al fútbol y juegas, si quieres jugar al tenis, vas a una cancha de tenis y juegas. El golf en este caso es un poco diferente al resto porque es necesario tener unas nociones mínimas del deporte y unas nociones mínimas de las reglas del deporte para poder jugar, puesto que cuando juegas al golf juegas en un campo y al mismo tiempo que estás jugando tú estás jugando mucha gente de diferentes niveles. Con lo cual, para poder jugar al golf necesitas una cosa que se llama el handicap, que es el nivel mínimo para poder jugar, y dentro de ese nivel mínimo tienes unos seguros que te da la Real Federación Española de Golf por si pasara cualquier cosa dentro del campo.
Entonces, cualquier persona que quiera empezar a jugar a golf primero tiene que estar federado, sacarse una licencia y obtener un handicap para poder pisar el terreno de juego, ¿es así?
Eso es. Entonces, tú te puedes federar sin tener handicap, sin tener nivel, pero para poder jugar en el campo necesitas tener un nivel mínimo que se adquiere mediante clases de golf. Entonces los profesionales lo que hacemos es enseñarle al alumno, cuando vemos que está preparado para poder jugar al golf, poder disfrutar del campo, entonces se le hace un examen para una asignación de handicap, un nivel.
¿Y cómo puedes variar tu handicap?
Pues el handicap es una cosa que solo puedes variarla mediante competiciones federativas. Eso quiere decir que si no juegas esas competiciones, que habitualmente se celebran en fin de semana, no puedes variar el handicap. Entonces, lo bueno que tiene el golf con respecto a otros deportes es que el hándicap es el nivel que tiene cada jugador. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, soy, como profesional, tengo un hándicap 0 y cuando empiezas sueles jugar con un hándicap 36, queriendo decir que si yo juego contra un principiante y hago 36 golpes menos que él, empataría con él y jugaríamos en las mismas condiciones. Entonces, en otros deportes, como juegas, si juegas contra un profesional es muy difícil ganarlo. En el mundo del golf es más sencillo jugar con una persona de mucho más nivel que tú y aún así plantarle un poco de cara.
Muy bien, con lo cual hay una fase previa que sería la fase de formación, de iniciarse. Y hay un poco cuál sería la edad a la que sería conveniente empezar a jugar, ya un poco dirigidos a lo que serían los niños, los adolescentes. ¿Cuál sería un poco la edad o respecto a eso, qué experiencias tienes y cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que una, como hablabais antes, un poco una de las barreras que tiene el golf a nivel social uh-huh. es que no se llega a considerar como un deporte activo en sí. Uh-huh. Entonces, con respecto a los adultos, lo que hemos llegado a ver mucho es que siempre empiezan bastante tarde con respecto a la edad. Uh-huh. Y tenemos muchos jugadores que vienen del tenis, que vienen del pádel, que vienen del fútbol, que se esperan hasta que ya no pueden jugar al deporte con el cual empezaron. Llegan al golf. El golf es un deporte bastante complicado y que requiere mucho tiempo, entonces casi todos te dicen que les hubiera gustado empezar antes para coger un nivel mejor y pasárselo mejor cuando se jubilan, entre comillas. Uh-huh. Y luego a nivel de niños, pues hemos tenido de todo. Pero recomendaciones con respecto a los padres, pues la mejor edad para empezar sería entre 6 y 7 años.
Rafael, volviendo a un poquito al origen de nuestro programa, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, de actividad económica, has comentado que, por un lado, para los jugadores profesionales es muy difícil, que hay un circuito muy reducido a nivel mundial, formado por 200-300 personas, 300-400, que son los que viven de jugar al golf, y el resto, imagino que el resto de jugadores profesionales, sobre todo viviréis, pues bueno, de la formación, de dar clases, etcétera. ¿Qué es lo que hacéis y qué es lo que hacéis desde vuestra asociación, desde la Asociación de Jugadores Profesionales de la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza, sí que vivimos de ella y bastante, aunque parezca que no, hay bastante trabajo. Ten en cuenta que en España habrá unos 300.000 federados uh-huh. y profesores de golf al uso somos unos 1.500, 1.600, con lo cual nuestro sector, nuestro gremio es muy, muy reducido. Si lo comparas al número de jugadores que hay con el número de profesores, tenemos bastante trabajo. Entonces, nuestro trabajo como asociación, lo que intentamos es que haya, como somos un grupo tan reducido, que consigamos sentar unas bases en cuanto a precios, en cuanto a nivel de enseñanza, que haya un nivel mínimo del profesor para que el alumno que tengas enfrente aprenda lo mejor y lo máximo posible, y para cualquier problema que pueda haber, igual a nivel laboral con algún club o con algún problema, que podamos ayudarles.
Muy interesante. Y en ese aprendizaje, un poco, y volviendo sobre todo a lo que sería la fase inicial, la fase en la que una persona toma un primer contacto con un campo de golf y con un profesor y empieza a dar sus pasos, los primeros pasos, ¿cuáles serían un poco las claves para poder aprender?
Bueno, el golf, ten en cuenta que es un deporte muy, muy técnico y creo que puede ser uno de los deportes más variables a nivel de juego, porque siempre estás jugando en diferentes campos, diferentes posiciones, diferentes climas, entonces es un deporte bastante variable, bastante difícil. Entonces lo que intentamos al principio sobre todo es empezar a nivel técnico, uh-huh. a cómo coger el palo, cómo colocarnos enfrente de la bola, cómo hacer el movimiento que se llama el swing, uh-huh. desde un movimiento muy cortito, que es cuando estamos cerca del hoyo, hasta los movimientos más complejos, que es un movimiento más amplio. Entonces, dentro de esa dificultad del movimiento técnico, ahí hemos tenido casos de todo tipo, desde gente que ha conseguido empezar a jugar al golf en un mes, hasta gente que igual en 6 o 7 meses no ha conseguido salir al campo. Y todo ello va siempre en relación a la cantidad de horas que le dedica el alumno.
Oye, Rafael, hemos a lo largo de la conversación pincelado, vamos, ha salido en la conversación algunos de los principales agentes que intervienen en el mundo del golf. Hemos hablado, por un lado, de los jugadores que están en formación, por otro lado, de los profesores, de las federaciones, ¿no?, que tienes que sacar de la licencia, los profesores que tenéis que indicar un hándicap para poder llegar a entrar, de las instalaciones. ¿Qué papel juega cada uno de los agentes que intervienen en el mundo del golf?
Bueno, yo creo que, como en todos los ámbitos, es importante que todos trabajemos en un mismo sentido. Uh-huh. Los campos de golf dando un servicio bueno al cliente, la federación trabajando para que todo el mundo que enseñe a la gente a jugar al golf tenga unas nociones mínimas para conseguir que esa persona, cuanto mejor juegue o cuanto antes empiece a jugar, más fácil es que se quede en el mundo del golf. Uh-huh. Si una persona no le enseñas bien, al ser un deporte tan difícil, es muy fácil, y hemos visto casos que la gente se frustra y se lo deja. Y a nivel nuestro, pues seguir formándonos y seguir dando el mejor servicio posible a la gente para que le guste y se quiera dedicar un poco, no dedicar profesionalmente, pero como hobby a jugar.
¿Todas las instalaciones de golf son club de golf y están federados, o puede existir una instalación que sea, pues no tengo ni idea, pública, o que yo mañana cojo y me monto un campo de golf y voy al margen de la federación, o no? ¿Todas tienen que ser clubes y clubes federados?
A ver, dentro de la legalidad sí que puedes tener canchas o clubes sin estar federado. Uh-huh. Lo que pasa es que en ese caso no tendrías, estarías limitado. Uh-huh. Limitado quiere decir que solo podrías jugar en ese campo. Uh-huh. Porque cuando te fueras a cualquier otro a jugar, o cualquier otra ciudad a jugar, esos campos te van a exigir una licencia federativa y un handicap, porque si no tienes eso, es como si, a ojos de la federación, es como si no supieras jugar. Uh-huh. Entonces, los campos, tú cuando tienes una licencia federativa tienes un seguro. Aquí pueden pasar un montón de cosas, desde que te caigas, te lesiones, te peguen un bolazo, le pegues a alguien. Entonces tienes que tener una seguridad de que el jugador que tienes jugando en tus instalaciones tiene por lo menos un nivel mínimo, y ese nivel mínimo viene reflejado si tienes el handicap y estás federado en la Federación Española.
Muy bien.
Y yo me imagino que a este sector, a este deporte, como a otros deportes, les habrá afectado, o sea, habrá afectado la crisis. Ahí, en ese sentido, ¿se han producido algunos cambios que hayan intentado dar una mayor difusión al golf o intentar atraer a otros perfiles de clientes distintos? En ese sentido, ¿ha habido algún cambio? ¿Cómo os habéis adaptado a la crisis?
Bueno, de unos años hasta ahora, sí, evidentemente sí que afecta a la crisis, como en todos los sectores. También sigue siendo un hobby. La gente, pues lo primero que se va dejando son las cosas extras. Entonces, un poco lo que se suele hacer para adaptarse a los tiempos que corren, lo que antes se daban muchas, por ejemplo, clases individuales, y lo que se hace ahora son hacer muchos talleres o clases en grupo, que la persona tiene que pagar menos dinero, pero sigues dándole un buen servicio. Entonces, clases igual en grupo de 4, 5, 6 jugadores, donde en una hora intentas enseñarle a todos en grupos. Entonces es más fácil, más accesible, más económico para aprender a jugar.
Muy bien, pues nada, Rafael, muchísimas gracias por habernos introducido un poquito al mundo del golf.
Muchas gracias, Rafael.
A vosotros por dejarme colaborar en el programa.
Nada, un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, David, ¿cuántas cosas? ¿Tú has jugado al golf? ¿Eres jugador de golf?
Pues yo hice lo que los propios técnicos llaman un bautismo, es decir, un primer contacto, un momento en el que estás allí, te sitúan los profesionales, los profesores te sitúan en un, digamos, fuera de los hoyos, en una zona que tienen para empezar, y ahí pues te van explicando el primer contacto con la bola. Y bueno, y la verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora, porque te das cuenta que por una parte está el gesto técnico que tienes que realizar, es decir, la parte más biomecánica, pero por otra parte hay un factor muy importante, que es el aspecto mental, es decir, lo que en ese momento tú mismo va pasando por tu cabeza y que de alguna forma
contribuye a que lo hagas bien. Entonces hay en una clase que puede durar una horita más o menos y vas haciendo tu saco de tu capazo de bolas, vas experimentando muchos errores, muchas cosas que a veces por anticiparte, por querer ir ya mirar dónde está la bola, dejas de darle bien, etcétera. Yo, es una experiencia, la verdad, muy enriquecedora, y como proceso de aprendizaje lo veo muy, muy interesante, y es una forma también de entrar en conexión con un campo de golf, con el césped, y aparte que es un lugar precioso. Es decir, yo creo que las instalaciones de golf están muy bien cuidadas, respiran una tranquilidad, una frescura, y es un maravilloso.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra segunda sección.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues para esta sección hemos querido empezar aproximándonos un poquito a lo que es un campo de golf, a la realidad. Y para ello tenemos con nosotros a José Marino Cabala, creo que es el greenkeeper del Club de Campo de Mediterráneo de Castellón. Hola, José Marino.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. Y la primera pregunta para todos aquellos que somos, vamos, que no tenemos ni idea del mundo del golf, que estamos ahora aprendiendo y descubriéndolo, es, bueno, ¿qué es un greenkeeper? ¿Y qué, cuáles son tus funciones? ¿Cuáles son tus responsabilidades?
Bueno, pues los greenkeepers somos es el nombre que se le da al técnico que marca un poco la dinámica y las directrices básicas para el mantenimiento del césped y para la preparación de las zonas de juego en un campo de golf. Y básicamente pues incluye pues el manejo del personal, en las decisiones técnicas que afectan al mantenimiento y al crecimiento del césped y a la preparación del campo en sí.
Y esto es una tarea diaria, es pues una mezcla entre, por un lado, no lo sé, igual digo una barbaridad, entre el responsable de mantenimiento por un lado y otro lado, pues oye, atender a los aspectos técnicos del juego que la instalación tiene que responder.
Sí, efectivamente, o sea, los campos de golf al final son instalaciones que se basan en el césped que se planta y que se mantiene cada día para preparar las zonas de juego. Entonces, evidentemente el césped pues es un ser vivo, pues que tiene sus propias pautas de crecimiento según estaciones del año. Entonces, digamos que el campo cambia, por así decirlo, cada día. Y digamos que, bueno, las prácticas que se realizan en mantenimiento pues van destinadas a intentar mantener una determinada calidad del campo para que se pueda desarrollar el juego. Unas veces pues con mayor carga de trabajo en épocas donde hay mayor crecimiento de las especies, como puede ser en primavera y en otoño, y en otras ocasiones pues con menor carga de trabajo en cuanto a crecimiento de variedades, pero más carga de trabajo en mantenimiento de otras zonas, por calores, por fríos extremos, etcétera. Pero al final es una cuestión de tener el campo pues preparado en un nivel determinado que es el que el jugador quiere y que sea jugable. Y esto pues con un sistema dinámico como es el de mantener césped, pues evidentemente requiere de todos los días un trabajo.
Hola, buenas tardes, José. Porque estamos hablando de que en unas instalaciones, en un campo de golf, habrá distintos tipos de césped, se ven zonas diferentes en un poco desde el punto de vista un poco externo y de personas que no estamos en este mundo, pero da la sensación de que hay variedad, ¿no? El césped, tipos de césped y las zonas son diferentes, ¿no?
Sí, el juego transcurre en distintas zonas del campo, pues que se tratan de distinta forma para que los golpes que se tienen que realizar tengan un carácter pues más o menos técnico, de mayor o menor dificultad. Entonces tenemos las zonas que son, digamos, las zonas estrella de los campos de golf, que son los greens, que son zonas donde el césped es muy fino, las alturas de corte son muy bajas y esto posibilita, con variedades muy tupidas, que la bola pues corra por encima del green. Esto son zonas pues que donde se desarrolla el juego a través del pad, que es que es un palo, uh-huh. y bueno, pues hacemos que la bola se deslice y ruede de forma pues muy delicada por encima del césped, jugando un poco con las caídas y con una serie de factores que influyen en esos golpes, y es donde más precisión, digamos, se puede requerir. Y luego pues hay otras muchas zonas que en función de dónde estén situadas en el campo, las zonas de salida, las zonas intermedias para llegar hasta donde tienes que embocar en el hoyo, bueno, pues estas se tratan en función de cómo sea el campo, del diseño del campo, se tratan de una forma u otra para dotar de mayor dificultad o de menor dificultad. Luego las variedades que se utilizan de céspedes pues son muy variadas, o sea, hay evidentemente hay campos de golf situados en muchas latitudes, en zonas climáticas muy distintas, entonces esto se trata pues de optimizar en recursos al máximo, y entonces pues se desarrollan variedades para poder afrontar esos proyectos con el menor coste posible, variedades que están muy adaptadas a climas muy extremos, tanto de frío como de calor, para poder tener menos uso de todo tipo de recursos, como sea agua, productos químicos, fertilizantes, etcétera, porque son instalaciones muy grandes y uh-huh. conllevan altos costes si se eligen las variedades inadecuadas.
Correcto, por tanto, una de las claves es una buena selección de las variedades y cuidarlas, porque luego hay zonas que ya no tienen césped, ¿no? Eso también es una parte importante de un campo de golf.
Sí, normalmente los campos de golf tienen un número indeterminado de trampas de arena, uh-huh. que llamamos bunkers. Son zonas donde, bueno, pues hay una arena tendida donde la bola puede caer, son como unas trampas donde se quiere engañar al jugador para que ellas están localizadas pues en puntos estratégicos para que haya que sortearlas, y en el caso de que se caiga en ellas pues hay un tipo de golpe específico para poder jugar la bola desde allí, que es distinto al que se realiza en el césped. Uh-huh. Luego, independientemente de lo que es ya relativo al juego, pues hay muchas zonas que son externas que pueden influir en el juego, como por ejemplo lagos, uh-huh. que se ponen también pues para dificultar el juego. Pero bueno, luego lo que es la labor de los técnicos pues nos incluye muchas más cosas. Ahí normalmente los campos de golf pues tienen zonas de jardinerías dentro y fuera del campo, que forman parte del campo o que forman parte de los clubes. También es digamos competencia nuestra pues algunas instalaciones que muchas veces van acompañadas al campo, como puedan ser pistas de tenis o, uh-huh. o zonas de pues campos de fútbol, zonas de pádel o de otro tipo de deportes, así que al final estamos hablando pues de un trabajo un poco de coordinar todas esas tareas de muchas superficies distintas.
Uh-huh. José, has hablado de lo importante que es gestionar los recursos para que sea lo más eficiente posible. Y quería poner un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Tú sabes que bueno, pues mucha gente es un poquito reticente a los campos de golf porque supone pues un consumo muy elevado de agua, porque a lo mejor tiene un impacto ambiental o paisajístico que es importante o consideran que no es el adecuado. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene un campo de golf y cuál es el volumen o el consumo de agua que tiene? Y cómo, no sé, si estás a favor, ¿te parecen lógicas las críticas o crees que el retorno que se obtiene lo justifica? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, es un tema bastante delicado porque mucha gente lo usa un poco en contra del sector con distintos fines. El uso de los recursos que tenemos en los campos de golf está estudiado al máximo porque además conlleva una serie de costes muy importantes. Entonces es precisamente la necesidad de tener que optimizar al máximo como en ningún otro cultivo. Esa misma necesidad nos hace pues que se diseñen los sistemas y se lleve a la máxima precisión posible para ahorrar esos costes. El tema del agua es también un poco crítico, ¿no? Porque sufrimos muchas veces épocas donde no tenemos suficiente agua disponible, pero hay que tener en cuenta que en los campos de golf están regulados por reales decretos que nos obligan a aportar el agua a través de estaciones de agua regenerada, de depuración, que una vez ya está el agua regenerada como para ser vertida a dominio público hidráulico, pues se hacen concesiones y se piden concesiones de agua que luego muchas veces tienen que ser objeto de los campos el volver a tratarlas y a refinarlas muchísimo más para poder aportarlas al césped. Y esto es algo, pues, una práctica también incluso habitual en jardinerías, en ciudades y en otras zonas que son más a nivel público. En cuanto al tema de la cantidad de agua que se gasta, en realidad si el campo de golf se lleva conforme se tiene que llevar, con unos conocimientos técnicos que en el sector, pues, muchos técnicos ya disponen de ellos y hay un nivel formativo muy alto, hay muchos estudios que demuestran que un campo de golf no consume en hectáreas más que una hectárea de cultivo, por ejemplo, como el de los cítricos. Entonces, equiparando esos volúmenes de agua de lo que pueda gastar de lo que pueda consumir una hectárea de cítrico en la zona, o de lo que pueda consumir una hectárea de golf, el retorno de la inversión por el tipo de actividad que se desarrolla es mucho mayor en cuanto a beneficio. Por tanto, también es un poco usar el tema del agua, pues, un poco como arma para defender ciertas teorías o ciertas ideas, pues, que puedan no ir muy a favor de los campos, ¿no? Pero como excusa, más bien.
Está claro. Y la verdad es que, bueno, estamos hablando de un mundo muy, muy desconocido, como es el del mantenimiento, el del cuidado de un campo de golf, donde imaginamos que toda esa preparación influirá mucho en el rendimiento. ¿Hay muchas diferencias entre cómo se prepara un campo para la alta competición del que es un poco más para el mundo, para el aficionado? ¿Hay muchas diferencias en ese sentido?
Sí, en ese aspecto es completamente distinto. Es decir, los campos habitualmente se preparan día a día, pues, para un nivel medio, uh-huh, para recibir, pues, digamos, jugadores más o menos de un amplio rango de niveles. Cuando se trata de la alta competición, el campo, pues, se modifica mucho en cuanto, por ejemplo, a longitud. Los campos son mucho más largos, los profesionales juegan los campos más largos, lo que dificulta, cuanto más largo es el golpe, la dificulta mucho el juego, y se tiene que hacer con mucha más precisión para poder lograr los mismos objetivos. También se juega un poco con las zonas donde se supone que tiene que ir la bola. O sea, se estrechan zonas, uh-huh, se localizan, pues, se enfocan de forma que haya, pues, por ejemplo, obstáculos como el arbolado ubicado en ciertos tipos estratégicos para dificultar golpes. Luego también los greens, que, digamos, es la parte así más delicada, se preparan de forma muy distinta. Se obtienen superficies mucho más rápidas, donde es mucho más difícil realizar los golpes con precisión. Y es todo, pues, por el mismo objetivo, porque al final los profesionales tienen esa capacidad de poder desarrollar un juego mucho más preciso, y entonces el campo, pues, se prepara precisamente para eso.
José, yo tenía una curiosidad. ¿Qué formación o qué experiencia hace falta para ser greenkeeper de un campo de golf?
Bueno, habitualmente existen escuelas a nivel ahora ya nacional, pero sobre todo y fundamentalmente la gran parte de la documentación y la gran parte de la enseñanza que rige un poco el mundo de los técnicos de mantenimientos de campos de golf viene todo del mercado estadounidense. Uh-huh. Hay escuelas ahora ya hace muchos años del mercado inglés, hay escuelas ya de hace muchos años de prestigio en Inglaterra y en Estados Unidos. El resto de Europa, incluido España, pues vamos un poquito, poniéndonos al día en este sentido, y ahora, pues, ya se pueden realizar cursos y másters al respecto de toda la información que se necesita para manejar un campo. Y luego, yo soy de la opinión de que todo esto tiene que ir acompañado con una experiencia dentro de un campo durante un tiempo. Porque, claro, hay los campos de golf, no hay ningún campo de golf que sea igual que otro. Entonces, cada uno tiene sus armas, sus peculiaridades, y es muy complicado que con unas bases generales se pueda acertar desde el primer momento sin tener experiencia en más de un campo para saber un poco por dónde se van a mover las líneas de mantenimiento. una vez que ya vas adquiriendo más experiencia y vas trabajando en más proyectos, pues vas viendo un poco que los nuevos a los que te enfrentas, pues ya les puedes coger un poco más el truco y llevar a cabo las tareas para las que te designan. Pero al principio es un poco complicado porque pues pasa un poco como en todos los sectores. Con la teoría pues se adquiere una parte del conocimiento que es necesario, pero la práctica es indudablemente muy necesaria y vital para poder desarrollar bien el trabajo.
Y a título de curiosidad, ¿hay muchas personas trabajando en lo que es el mantenimiento del campo de golf?
Bueno, cambia muchísimo en función del número de personas, en función del tipo de campo que estemos preparando. Hay proyectos, pues que, bueno, los campos se dividen en muchos tipos de campos en función del número de hoyos que tengan. Hay resorts que tienen pues más hoyos, mayor número de hoyos, pueden tener 27, 36, incluso más. Lo normal es tener un campo de golf de 18 hoyos y bueno, pues depende de la calidad de que se quiere mostrar o que se quiere ofrecer al usuario. Se pueden disponer de entre 10 operarios hasta los que se quieran realmente, ¿no? Porque nunca acaba el trabajo en un campo de golf. Siempre hay algo que se puede hacer mejor si los recursos son mayores. Entonces, pues bueno, hay campos de renombre que tienen 50, 60, 70 trabajadores, que no es común. Esos son las excepciones más llamativas, pero lo normal pues es que entre 10 y 15 operarios necesites para poder llevar a cabo el trabajo de forma eficiente.
Bueno, José, pues muchísimas gracias. Nos has dado toda una clase magistral sobre la gestión, ¿no?, y el mantenimiento de un campo de golf.
Gracias a vosotros por interesaros por este mundo que rodea un poco al juego, pero que también pues no se suele hablar mucho de él.
Muchas gracias, José.
Bueno, David, ¿qué te ha parecido?
Pues me ha parecido muy importante porque al final hablamos del golf. Bueno, evidentemente lo hemos dicho un poco en la presentación. Hay mucho desconocimiento en torno al golf. Y bueno, y hemos hablado de una parte que es muy importante, porque el golf es césped. El golf se juega en los hoyos, y en los hoyos el elemento fundamental va a ser el césped.
Y respecto a la polémica sobre el consumo del agua, el impacto ambiental de los campos de golf, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Vamos a hacer sangre, a ver.
No, bueno, a mí me ha gustado escuchar la opinión. Y bueno, y al final también ha dicho una cosa importante. Es decir, bueno, por un lado está regulada, y por otro lado, si las cosas se hacen bien, si se seleccionan bien los materiales, los césped, el mantenimiento se va reduciendo. Sí que es cierto que cuando ves campos de golf, la verdad es que impresiona por la calidad del césped. Y me imagino que no será solamente agua, no será una cuestión de agua. Tendrán que cuidarlos bien con sus abonos, con sus materiales. Yo creo que ahí tiene que haber muchas claves, aparte de la clave del césped. Yo creo que, bueno, conectando un poco con lo que nos decía el primer invitado, Rafael, yo creo que se tendría que hacer una labor como la que estamos intentando hacer hoy con el programa, por difundir un poco más lo que es el golf y por abrirlo a otros colectivos que puedan practicarlo y se puedan iniciar en él.
Bueno, pues vamos hablando de otros colectivos, vamos a aproximarnos a un nuevo colectivo de la mano de nuestro segundo invitado, de nuestro tercer invitado, el segundo de esta parte, y luego retomamos esta discusión, que yo me he quedado con muchas ganas de decir cosas. Tenemos con nosotros a Luis Vicente Mateu Cisternas, que él es el presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. Hola, Luis Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, y queríamos conocer cuál es la labor que desempeñáis desde la federación, desde vuestro comité, ¿no?, de acercar el golf a las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué tipo de personas? ¿Cómo adaptáis este deporte para que pueda ser disfrutado por este colectivo?
Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por acordaros del golf, porque sí que hace falta, como estáis comentando, hace mucha falta que se hable de uno de los mejores deportes que hay a nivel mundial, y además el segundo más complicado, que siempre lo hace como más reto, ¿no?
¿Cuál es el primero?
el salto con pértiga.
Sí que es cierto. O sea, además, la diferencia
bueno,
es que...
Bueno, pues a la pregunta que me hacías, bueno, pues indicarte que desde el Comité de Golf Adaptado, desde la Federación, pues lo que intentamos es dar a conocer a base de que se nos vea a los...
Uf, parece que tenemos mala...
No te hemos oído nada, Luis. A ver, ¿sigues ahí con nosotros? Cosas del directo.
Exactamente. ¿Me estáis oyendo ahora mejor?
A ver, ahora te hemos retomado. No te hemos oído nada, Luis. Vuelvo a empezar.
Bueno, pues entonces voy a seguir chupando minutos, como se diría. Bueno, pues os estaba diciendo que desde la Federación lo que intentamos es, a través de todos los campos de golf de la Comunidad Valenciana, pues de dar a conocer de que este deporte es el deporte más inclusivo por el propio sistema que tiene el golf, permite cualquier persona de relación que tiene...
Nada, Luis, no te conseguimos oír. Ostras, no te oímos nada. Pues a ver, David, vamos a retomar el debate este que estábamos teniendo sobre los campos de golf, su impacto, su consumo del agua, etcétera. Claro, es el típico tema donde opinar desde el desconocimiento es fácil, y es un poco, ¿no?, por la que arriesgada es la ignorancia. Yo reconozco que soy un ignorante en este sentido, y una opinión pues sería arriesgada. Dicho lo cual, es verdad que el golf es un motor económico. Es un motor económico que crea pues puestos de trabajo, que atrae mucho turismo, sobre todo turismo extranjero, además turismo del que llamamos turismo de calidad, que parece que es el que más nos cuesta atraer aquí en la Comunidad Valenciana. Todos esos son factores positivos. Ha comentado José Marino que si estudiabas cuánto es el retorno, cuál es el coste de mantener un campo de golf y el retorno que se saca por hectárea, es muy superior al de, por ejemplo, el rendimiento que te puede dar una misma hectárea de un cítrico, ¿no?, de naranjos en la Comunidad Valenciana. Seguramente todo eso es cierto. La pregunta que nos tenemos que dar es si no hay un abuso. No lo sé. Ahí es ya un poquito la planificación, el modelo que estamos o que queremos tener de desarrollo turístico, desarrollo ambiental, etcétera. Yo, claro que como fenómeno, pues claro que estoy a favor del deporte y estoy a favor de los campos de golf. Sí que hay algunos campos de golf que dices, hombre, pues no sé yo si los habían pensado bien. Estoy pensando en un proyecto que creo que no se llevó a cabo, que es por mi zona, ¿no?, por Bocairén, que se me dio en Secarral, plantearon hacer un campo de golf. Pues no lo sé, no soy técnico medioambiental, pero de entrada te chirría. Dices, ostras, es el mejor sitio. Pues bueno, imagino que las críticas van por ahí, o cuando los regantes no tienen para regar, dicen, ostras, están consumiendo unos recursos que a lo mejor nosotros nos harían falta, pero el campo dice, bueno, ya, pero es el mismo que estáis utilizando vosotros, y si nosotros le sacamos más rendimiento es problema nuestro, ¿no? Pues no, es complicado.
Yo un poco en este tema, creo que para mí un poco el problema principal que le veo es que el golf no ha conseguido ser un deporte para todos. Porque si realmente estuviésemos hablando de unas instalaciones al que puede acceder la mayoría de la gente, lo veríamos como menos problemático. Es decir, a nadie le importaría que en su localidad se instalase, se construyese un campo de golf al que todo el mundo pudiese acceder. Yo creo que el problema principal es que, bueno, pues tú ves que van a hacer en tu zona un campo de golf al que muy poca gente va a acceder. Yo creo que ahí está uno de los pilares fundamentales que habría que intentar cambiar, y es intentar que el golf fuese percibido como un deporte de fácil acceso, donde cualquier persona pudiese iniciarse, pudiese tener un primer contacto, pudiese estar introducido en las escuelas, como pues se están introduciendo otros deportes, que consigue que los niños se familiaricen con esas actividades, y que eso permitiese que los campos de golf, que las instalaciones, fuesen vista como un lugar en el que uno puede pues desarrollarse deportivamente y practicar un deporte que yo creo que ahora el porcentaje entre la gente popular tiene que ser muy bajo. Yo creo que con eso conseguiríamos, pues bueno, pues cambiar un poco la imagen. Porque al final un poco es, bueno, a ver, José Luis, ¿a cuántos campos de golf has entrado?
Yo ninguno.
Claro, fíjate, es eso, es decir, no hemos entrado porque...
Me encantaría, ojalá, seguro que es una experiencia que me gustaría tener lo más pronto posible, y no le tengo ningún tipo de aversión, al contrario, pero lo cierto es que a ninguno.
Claro, entonces ahí hay una serie de barreras que nos impiden, es decir, y una barrera es precisamente el percibir yo no sé ahí por qué mecanismo lo percibimos, que es un deporte muy dirigido a la élite, muy cerrado, etcétera, etcétera, muy difícil de aprender, porque también da la sensación que es de los deportes complicados de aprender, y yo creo que todos esos elementos pues van generando.
Es casi un problema de marketing, ¿no? De posicionamiento del producto, de percepción del deporte, porque es verdad que en la sociedad posiblemente esté percibido o tiene esa aureola un poco de elitista, de que va dirigido a un colectivo, aunque luego, y justo es decirlo, si miras el número de federados, 300.000 federados, te está diciendo que, hombre, de elitista, nada, es uno de los deportes que más federados tiene y más extendido está. También es cierto que la inmensa mayoría de los que practican este deporte están federados. Pero sí, lo que pues le he tardado en el clavo, ¿no? Es decir, pues muchas veces a lo mejor la crítica es porque la gente percibe que consume unos recursos que no le van, que como yo no soy practicante de golf, no me estoy beneficiando de ello. Y muchas veces a lo mejor no eres practicante de golf, posiblemente no porque haya una barrera real o una barrera económica o no sea tan grande como pueda pensar, pero sigue manteniéndose esa barrera psicológica, posiblemente, sí, seguro que están en ello, ¿no? Todos los gestores de golf tratan de ir solucionando.
Sí, claro, porque al final no se te ocurre entrar a un campo de golf si no hay alguien que te anima, que te fuerza de alguna forma.
Bueno, pues creo que ya tenemos de nuevo a Luis con nosotros. Hola, buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, bueno. Espero que ahora me oigáis perfectamente y disculpar por la mala cobertura que tenía hace un momento.
Nada, muchas gracias a ti por la insistencia. Pues bueno, cuéntanos, nos estabas contando un poquito cuál es el trabajo que hacéis, ¿no? Desde el Comité de Golf Adaptado para acercar este deporte al colectivo adaptado.
Sí, bueno, actualmente tenemos un circuito de golf adaptado a nivel de competición. Y lo que vamos haciendo es que lo vamos corriendo por todos los campos de la Comunidad Valenciana para que en todos los campos, al participar, pues la gente pueda ver que cualquier persona, independientemente de su discapacidad física o psíquica o inclusive sensorial, porque hay esta gente con deficiencia visual que juega al golf, pues que se puede practicar este deporte tan maravilloso, ¿no? Y precisamente os comentaba que el golf por sí es el deporte más inclusivo que existe, porque debido al sistema de hándicap que tiene el golf, pues cualquier persona desde el momento que tiene licencia puede participar y puede competir contra cualquier otro jugador por mucho nivel que tenga. O sea, por expresarlo de alguna manera para que me entienda todo el mundo, o sea, yo soy jugador de golf adaptado, tengo polio en las piernas, juego con buggy porque no siempre, porque cuando yo empecé a jugar jugaba andando, tirando del carro, pero hoy, gracias a Dios, existen los buggies y los carritos eléctricos. Y yo al tenis no podría jugar con Rafa Nadal, que es un gran jugador también de golf. En cambio, al golf sí que puedo competir contra él, porque él juega con su handicap y yo juego con el mío, ¿no? O sea, que ya de por sí, con ese sistema que hay y las nuevas tecnologías con varillas con más flexibilidad, menos flexibilidad, pues permite que prácticamente cualquier jugador con una discapacidad cualquiera pueda jugar y competir contra otro jugador que no tenga ninguna discapacidad.
Porque entonces, en definitiva, muchas personas con alguna discapacidad, ¿no? ¿Qué tipo de personas se están acercando, qué tipo de discapacidades o personas con alguna discapacidad se están acercando al mundo del golf adaptado?
Pues mira, te puedo decir que hay gente que desde la polios, amputaciones, problemas intelectuales, deficiencia visual, esclerosis múltiple, o sea, quiero decirte que ahí inclusive tenemos a Seba Lorente en Cataluña que juega con una paragolfer, que es una máquina que te pone en postura para poder golpear la bola, que tiene paraplegia desde cintura hacia abajo. O sea, que es que te podría decir que cualquiera, o sea, claro, cualquiera, inclusive, mira, por decirte una cosa que es muy complicada para jugar al golf, hay un señor, si no recuerdo mal, creo que es holandés o sueco, que no tiene brazos, o sea, desde un poquito de arriba del codo los tiene amputados y juega al golf.
Madre mía, a mí ya me parece dificilísimo jugar al golf, pues en condiciones, no sé, si normales, sé que es una mala palabra, pero me parece que todavía tiene un mérito mucho más enorme que una persona que tenga un problema de estos sea capaz de hacer algo que yo soy totalmente incapaz. Estoy pensando, mira, Luis, que la verdad es que la práctica de golf para un colectivo
con alguna dificultad, debe ser especialmente agradable, porque es un entorno tranquilo, al aire libre, que te permite estar socializando con compañeros. ¿Cuáles son los beneficios que la práctica del golf puede repercute, ¿no?, en estas personas?
Bueno, pues a nivel físico, indudablemente, es como cualquiera, como tú mismo, ¿no? O sea, como cualquier persona más, porque a nivel físico, pues lo que, como tú bien dices, el entorno, la compañía, tú sabes que el golf requiere mucha concentración y, por lo tanto, te absorbe mucho de los problemas que puedas llevarte contigo, ¿no?, en la mochila cuando vas de camino al campo. Y a nivel de las escuelas, de las varias escuelas que nosotros tenemos para discapacidades intelectuales, pues bueno, cuando se empezó en el Real Club de Golf de Manises, que fue la primera escuela de golf adaptado para gente con discapacidad intelectual que se puso en la Comunidad Valenciana, pues la verdad estábamos todos, pues qué pasará, ¿no?, qué ocurrirá, qué beneficios vamos a encontrar. Poquito a poquito, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos, tantos que aún estamos descubriendo nuevos. Mira, una persona, por ejemplo, que tiene una ya lo diré, una discapacidad intelectual leve, ¿vale? Pues a la hora de ejercer fuerza no tiene muy claro si está apretando mucho, si está apretando poco. A la hora de lanzar un objeto tampoco tiene esa espacialidad, fuerza, empuje, tampoco lo tiene en absoluto nada desarrollado. Y con esto de la pelotita, del palo, de que tengo que golpearla este poquito para que llegue al oído y no se pase más, para no tener que volver a golpearla y demás, pues tienen equilibrio, cogen lo que es distancia, lo que es fuerza, lo que es golpeo, o sea, es una cantidad de cosas brutales. Yo no soy la persona adecuada, porque no soy médico ni psicólogo, pero de verdad que hay muchísimos, muchísimos elementos que se desarrollan a través del golf.
Bueno, son beneficios, ¿no? Por un lado, psicomotrices, y por otro lado, bueno, pues de la práctica, la propia mejora de mejora psíquica, de
claro,
estar en un entorno agradable.
Podría haber chavales que no saben contar, ¿vale?, por su discapacidad intelectual, y que se ponen a practicar el golf, y cuando acaban el día te dicen 8, 7, 5, y no se han equivocado, ¿eh?
Okay,
o sea, y en cambio luego a la hora de cualquier otra cosa, pues no pueden.
Oye, qué injusto, Luis, que fíjate la tarea que estáis haciendo, no solo vosotros, la asociación, en general todo el mundo del deporte adaptado, ¿no? Que es realmente encomiable y además es interesantísimo. Yo creo que cada vez que pasan en la tele o en la radio, alguien se aproxima al mundo del deporte adaptado, todo el mundo dice, ostras, la verdad es que qué bonito, qué labor más encomiable, qué crash las personas que participan, y en cambio qué poco nos llega. Yo ni siquiera sabía que había programas de deporte adaptado de golf, ¿no? Qué pena.
Pues mira, lo siento mucho, porque estamos intentándolo por todos los medios, de verdad. Yo es que no me puedo multiplicar por mil, ojalá pudiera, ¿no? Pero fíjate, yo tengo un programita también que prácticamente todas las semanas hablamos media horita también de radio con el tema del deporte adaptado, y indudablemente, como yo estoy por medio, pues se habla muchísimo del golf. O sea, estoy intentando por todos los medios el llegar a las escuelas, a los centros ocupacionales, a los centros de empleo protegidos, e intento llegar a todos los sitios donde pueda haber gente con alguna discapacidad. Incluso, fíjate, si voy por la calle y me encuentro a una persona con discapacidad, lo asalto, como si fuera a robarlo, a robarle, ¿no? La gente se queda sorprendida. Oiga, ¿me puede atender un momento? Mire, ¿a usted le gustaría practicar este deporte? Porque de verdad que es complicado, y sobre todo con esa aureola que tiene este deporte de que es de millonetis y de que es de pijos y tal, cuando no tiene nada que ver con la realidad, pues todavía se hace más complicado, ¿no?
¿Existen barreras para, yo qué sé, una persona que tú has dicho, pues que tiene pues una amputación o el polio, algún tipo de discapacidad para acceder a este deporte, pues lo que te has dicho, económica, de acceso, o no?
Mira, yo te puedo decir que en la Comunidad Valenciana, ninguno. O sea, los 35 campos que hay en la Comunidad Valenciana, yo te garantizo que cualquier persona con una discapacidad que se acerque a cualquiera de los 35 campos a ver el golf, a darse una vuelta, a hablar allí con la gente, la van a tratar, vamos, fantásticamente bien, y vamos, le van a atender en todo aquello que pueda, vamos, que pueda querer informarse sin ningún problema. Sea discapacitado o no sea discapacitado,
Excepcional. Y entonces, Luis, cualquier persona que quiera practicarlo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasos debería seguir?
Pues mira, yo lo más normal y lo más lógico sería que se pusiera en contacto con la Federación de la Comunidad Valenciana de Golf.
Correcto.
La web es golfcv.com, ¿vale? O bien mirarlo por internet y llamar por teléfono, ¿vale? O en cualquier campo, si que tiene que haber cerca de casa un campo, no tienes más que acercarse al campo y decir, oye, a mí me gustaría practicar esto, ponerme en contacto con la federación. Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es decirle, oye, mira, en este campo tenemos academia, en este campo tenemos academia, tienes que venir en este horario, vamos a ver cómo lo hacemos, y le empezamos a enseñar el golf. Y a partir de ahí, si le gusta, pues indudablemente hasta que él quiera, porque como sabéis, esto hasta los 110 años se puede practicar.
Oye, Luis, nos ha encantado tenerte con nosotros. Se nota que tienes ya experiencia en esto de la radio. ¿Dónde podemos oír tu programa?
Mi programa es en Radio 4G, en la 100.9.
Muy bien.
Los sábados por la noche, que es el... Perdón, los viernes por la noche a las 12:30 de la noche.
A las 12:30, muy bien.
Sí, pues todos, vamos detrás del Valencia, que es lo bueno, ¿no? Que casi todo el mundo está escuchando a Luis Urrutia con el Valencia y luego vamos nosotros.
Muy bien, pues estaremos pendientes y agradecerte tu presencia con nosotros.
Muchas gracias, Luis.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar en vuestra emisora y, por supuesto, para cuando queráis, bien a través del teléfono o bien en persona, contar conmigo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, se nos ha pasado prácticamente la hora. Vamos a reflexionar un poquito sobre conclusiones del golf. ¿Qué tal? A ver, yo he estado aquí anotando un montón de cosas. Veo que tú también, David.
Bueno, la verdad es que ha sido conocer un mundo muy, muy, muy interesante, y tres invitados que nos han aportado cosas muy, muy bonitas. Evidentemente, pues a mí me pasa como a ti. Descubrir el golf adaptado, pues es una cosa muy, muy interesante, y saber que tienen sus circuitos de competición, que todos los campos están preparados, que todos los profesionales están preparados, me parece una cosa excepcional.
Haremos un programa de deporte adaptado aquí. Ya hemos hecho en anteriores temporadas, pero hemos de buscarle una vuelta para dar un nuevo enfoque, porque si te gusta el deporte, desde luego te gusta el deporte adaptado. Ya no es por decir, no, es que fíjate, pobrecito, no, déjate de historias, es que todos los valores del deporte se ven reflejados y potenciados por mil en todo aquello que sea el deporte adaptado. Y a mí el caso de Luis y del trabajo que hace con la Federación de Golf me ha parecido interesantísimo. Bueno, a mí me ha gustado el programa. Creo que ha quedado, pues oye, pues primero con una buena introducción de contextualización de licencias, juego, características, los agentes que intervienen, la figura del greenkeeper, ¿no? La figura básica y lo difícil que es el greenkeeper, ¿no? Pues con másters en Estados Unidos, el debate, ¿no? sobre el consumo de recursos, y luego el caso concreto de la Federación de Golf y su programa de deporte adaptado.
Y a mí me gustaría introducir una reflexión, pero bueno, que la dejo y nos vamos enseguida al invitado, es la relación que hay entre los cuidadores del césped de los campos de golf y los cuidadores de los céspedes de los campos de fútbol.
Sobre todo esta semana, ¿no? Que está tan de moda el campo de fútbol de Mestalla, ¿no? El césped de Mestalla, con su nuevo cambio. Yo también lo quería preguntar, pero digo, bueno, lo dejamos para otra ocasión.
Para otra ocasión.
Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. Vamos con nuestra sección de emprendedores.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, emprendiendo.
Bueno, tenemos con nosotros y a un amigo de esta casa, Borja Sánchez. Estuvo con nosotros comentando en el programa sobre el Foro Internacional de Deporte. Pero Borja está aquí como emprendedor. Borja ha montado su empresa, es Activeco. Y hola, buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
Pues queríamos conocer un poquito más sobre tu proyecto, emprendedor. Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en Activeco?
Bueno, pues Activeco es una empresa creada desde un punto de vista multidimensional, ¿no? Siempre dentro de lo que es el deporte y la actividad física. Tenemos servicios de mucha clase, sobre todo nos estamos enfocando a la salud, a la actividad física como una vía, ¿no? Para la salud, tanto en tratamiento como en prevención. Pero bueno, también tenemos eventos particulares, marketing deportivo y sobre todo eso. Ahora que estamos empezando, estamos moviéndonos por ese ámbito.
Hola, Borja, soy David. ¿Y a qué tipo de cliente os dirigís?
La verdad es que tenemos el cliente bastante diversificado. Sobre todo ahora, bueno, pues te pongo un ejemplo. El servicio que estamos impulsando ahora, una vez desarrollado, sobre todo nuestro target principal es el adulto mayor, ¿no? A partir de 60 años. Y luego sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es... instaurar nuestro método en una instalación deportiva, porque nosotros lo que vendemos es eso, un poco de innovación social, un poco de innovación para poderlo transmitir a instalaciones deportivas.
Yo, a mí aún no me queda muy claro vuestra actividad principal. ¿Trabajáis, o sea, tenéis una metodología de planificación deportiva para personas en edad avanzada o, y eso se lo proponéis a una instalación deportiva, por ejemplo, para que incorpore vuestro programa?
Ahora, por ejemplo, hemos diseñado nuestro método, se llama método Vitalus, y es una especie de programa donde diferentes factores integrados de la vida del adulto mayor se compaginan dentro de un ejercicio físico, el cual luego es evaluable, medible y puede ser mandado a las familias y junto al usuario poder decir, mira, pues has mejorado en esto, o tienes esto, o tienes aquello.
O sea, en definitiva es como una metodología de trabajo enfocada a personas de la tercera edad, ¿no? Como, yo qué sé, método Pilates, pues bueno, por vuestra parte el método Vitalus, y que dotáis de, no sé, de formadores, de preparadores físicos a las instalaciones, o simplemente les enseñáis el método y os ya hacen marcha con sus propios monitores.
Ya, tenemos la vía de, por ejemplo, de integrar a nosotros en salud o formar a su gente, a sus trabajadores que están allí, tanto a fisioterapeutas, monitores o el personal que dispongan, lo podemos formar dentro del ámbito de este servicio.
Muy bien.
Muy interesante. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde se pueden dirigir a vosotros? ¿Cómo pueden contactar con vosotros, Borja?
Pueden contactar a través de la página web muy fácilmente. Tenemos nuestra zona comercial es Valencia ahora, pero la sede la tenemos en Sagunto.
¿Y cuál es vuestra página web?
Nuestra página web es www.activeco.es.
¿Activeco con K, puede ser?
Sí, con K, la primera. Activeco, la segunda con C.
Activeco.es. Muy bien, pues nada, Borja, muchísimas gracias por habernos aproximado un poquito tu experiencia emprendedora. Y bueno, pues te emplazamos para estar con nosotros en futuros programas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Borja.
Hasta luego.
Bueno, David, ahora sí que sí, esto ya no hay más cera que la que arde.
Yo creo que hemos acabado y acabamos con una experiencia emprendedor también muy, muy importante, porque bueno, yo creo que también es importante acciones emprendedoras que vayan dirigidas a colectivos concretos, como puedan ser esta de acercar un poco ese concepto de salud, esas actividades a las personas ya pues de más de 60 años que requieren unos cuidados especiales por la edad, la edad propia de la...
Pues nada, nos despedimos. La semana que viene creo que ya tenemos perfilado el programa. Vamos a hablar del ticketing, esta revolución en la gestión de ventas, de entradas para eventos, participaciones. O sea que seguro que será muy, muy interesante.
Seguro, yo creo que seguiremos aprendiendo con este nuevo tema.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.